Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 30 minutos, soy Irene Ramos y hoy quiero hablarte de segundas oportunidades, de cómo mujeres que han pasado por situación de violencia de género reciben ayuda para abrirse camino y empezar de nuevo. Porque esta violencia, la violencia machista, se cobró la vida de 47 mujeres en 2024 y 10 de esos crímenes, se convirtieron aquí, se cometieron en Andalucía. Y el gobierno ha confirmado en las últimas horas ya como crimen machista el asesinato también de una mujer en Benalmádena. Hoy precisamente un equipo de COPE Andalucía se ha colado en un piso donde se ofrece esa nueva oportunidad a mujeres que tratan de salir de una situación de violencia. Y con eso nos queremos quedar, con la parte positiva dentro de todo lo negativo que supone vivir en la violencia machista. Yolanda Aguirado lleva toda la mañana conviviendo con esas mujeres que hoy, como te decía, están luchando por empezar de nuevo, por abrirse camino, por tener una nueva vida y una nueva oportunidad, sobre todo por sus hijos pequeños. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Irene, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo está yendo la mañana?
Bueno, pues la mañana está yendo muy bien. La verdad es que hemos llegado a primera hora a este piso protegido, un piso que está en la ciudad de Sevilla. Un piso del que no podemos dar la dirección porque aquí viven tres mujeres. Son mujeres víctimas de violencia de género, son mujeres que han decidido empezar una nueva vida, que han dicho hasta aquí hemos llegado, que no podían más y que son mujeres valientes, Irene, porque muchas mujeres, bueno, pues no tienen esa fuerza, no tienen esa valentía o no tienen esos recursos para hacerlo. En estos momentos estoy en el salón de este piso protegido. Bueno, tú decías, hemos llegado muy tempranito y hemos estado con estas tres mujeres desde primera hora. Y en estos momentos, ahora ya media mañana, mediodía, estoy sentada en el salón, en la mesa, una mesa camilla que tienen aquí muy organizada, con un sofá muy cómodo, y estoy con Alba. Mira, Alba tiene 28 años, tiene dos niñas, tienen 8 y 10 añitos, se portan fenomenal, me ha contado Alba. Y después de prepararles el desayuno, de llevarlas al cole, bueno, pues ha empezado con su rutina. Y es que Alba lleva aquí muy poquitos días, lleva solamente dos días. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alba, yo decía, eres una de esas mujeres valientes que ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te llevó a dar ese paso? ¿Qué te llevó a dar un portazo a tu vida, a dejar a esa persona que te maltrataba y empezar una nueva vida?
Mi salud y la salud de mis hijas es lo que me ha llevado a salir. Y por ellas todo.
Desde que te he conocido, te he visto con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de empezar. Tenías además esta mañana, bueno, pues previsto ir a la Consejería de Igualdad, tienes muchos trámites que hacer. ¿Cuáles son los primeros pasos que da una mujer cuando llega a un piso protegido?
Pues primero adaptarse y el segundo pues ser otra persona y sanarme de todo. Y poder salir adelante con mis niñas y ser una mujer más fuerte.
Desde el primer momento cuando hemos llegado, Irene, a mí me costaba mucho porque evidentemente estamos dando nombres ficticios. Y yo les decía, vamos a dar los nombres ficticios desde el primer momento, no vaya a ser que luego demos un nombre en antena y bueno, puedan tener problemas estas mujeres. Y es que hay miedo, ¿no?
Sí, yo sí tengo miedo. Tengo miedo de salir a la calle y de encontrármelo o que le haga algo a las niñas también. Y ese es mi miedo.
¿Y cómo se superan esos miedos?
Pues con mucho apoyo, felicidad, alegría, positivamente y para adelante.
Irene, y también se superan, te voy a decir cómo, aquí desde que hemos llegado a primera hora, estas tres mujeres, bueno, pues hablan, se apoyan todo el tiempo juntas.
Claro.
También la Fundación Betania, evidentemente, hace un trabajo crucial. Gracias a la Fundación Betania, estas mujeres tienen esa red que necesitan para dar ese primer paso, para decir hasta aquí hemos llegado y dejar a sus maltratadores y empezar una nueva vida. Estoy con Celia. Celia, bueno, la verdad es que es como de la familia, ¿eh? Ya te lo digo para estas tres mujeres. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Celia, decíamos que, bueno, por ejemplo, Alba lleva aquí dos días, pero hay otras mujeres como Elena, que vamos a conocer ahora, que llevan dos meses. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante para estas mujeres cuando llegan? ¿Cuáles son las necesidades principales que tienen que cubrir? Porque, por ejemplo, con Alba, ahora estabais con tema de papeleo.
Sí, en primer lugar, lo que es la seguridad y el descanso es lo prioritario. Y luego, pues, los trámites básicos, como puede ser el desplazamiento médico. Pues, en el caso de Alba, vamos a gestionar todo el el tema de la Consejería de Educación para que pueda continuar con los estudios, que pueda seguir formándose, para que en el día de mañana pueda conseguir un mejor empleo, ¿no?, que le ayude a poder salir adelante con sus dos menores. Aparte, ¿no?, pues en el caso específico de Alba, que lleva aquí poquito tiempo, pues nos tenemos que coordinar con la Policía Nacional, concretamente con el grupo UFAN, para ver cómo podemos recoger las pertenencias de Alba, que están ahora mismo en casa del agresor. Entonces, para que puedan tener pues toda su ropa, las niñas todos los juguetes, incluso la documentación, ¿no?, como el DNI y el libro de familia, para poder seguir con todos los trámites necesarios.
Irene, ¿te escucha en estos momentos Celia?
Bueno, Celia, una pregunta muy buena, encantada. Lo ha dicho Alba antes un poquito, una de las principales tareas que tienen por delante estas mujeres es recomponerse y, sí, y sanar sus heridas internas, no las físicas, las psíquicas.
Sí, es una labor bastante compleja que, bueno, se logra pues a través de la terapia, tanto individual como grupal. Contamos con varias psicólogas en el equipo que las apoyan semanalmente. Y bueno, con el resto del equipo que estamos disponibles para ella 24 horas los 7 días de la semana.
Y decía también Alba que quiere convertirse en una nueva mujer más fuerte. Supongo que parte de su motor, de su lucha, son sus hijas.
Sí, esto lo vemos habitualmente, que las víctimas de violencia de género dan el paso más que por ellas, por los menores, ¿no? El motor que tienen para salir adelante y para cambiar de vida.
Bueno, Alba en su caso tiene 28 años, tiene toda la vida por delante, es decir, que ese cambio va a ser, por supuesto, para mejor, y entiendo que también el resto de las chicas que viven en el piso, que viven con sus hijos, también tienen ese futuro por delante y esos proyectos de vida. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué cuentan?
Pues mira, si te parece, Irene, en lugar de que nos lo cuente Celia, vamos a hablar con otra de estas mujeres. Muy Estoy bien. Ahora mismo, como te digo, en el salón, pero doy unos pasitos y me voy hasta la cocina, que aquí estoy con Elena. Elena tiene 39 años, está en estos momentos. Ella es la encargada esta semana de preparar la cocina, es decir, de preparar las comidas, porque se organizan muy bien y cada una tiene unas tareas asignadas para que haya muchísimo respeto y para que la convivencia sea, bueno, pues prácticamente perfecta. Como te digo, estoy con Elena. Elena tiene 39 años. Elena, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy no te estamos dejando cocinar, ¿eh?
Sí, sí, tranquila.
¿Con qué estás? ¿Con qué estás preparando? Además, todo muy saludable, ¿no? Todo muy delicioso.
Puré de calabaza y un tipo pizza, pero en vez de con base de pizza, con verdurita, con calabacín. Jamón york, queso, atún, tomate y orégano.
Irene, todos estos recursos llegan de la Fundación Betania. Cada dos semanas ellas, las mujeres que viven aquí, son las encargadas de hacer la lista de la compra, y entonces la Fundación Betania se encarga de comprar todo, y luego, bueno, pues llega toda la comida que estamos viendo, pues tomates, calabacines, limones, etcétera. Y una de estas mujeres, como te decía, es Elena. Elena ya lleva aquí desde diciembre y ya sabe muy bien cómo funciona este piso, cómo hay que empezar a dar esos primeros pasos cuando eres víctima de violencia de género. Elena, llegas hace dos meses. ¿Cómo recuerdas el primer día aquí en este piso?
Pues nerviosa, a ver, extraña, no sabía cómo iba esto, cómo funcionaba. Los primeros días, pues claro, un poquito ahí como con miedo, ¿no?, digamos, pero nada, después totalmente diferente.
Tienes una hija pequeña de 2 añitos que ahora mismo está en la guardería, por eso no se la escucha por aquí, porque ya sabemos que no para en ningún momento. De hecho, bueno, Irene, te diré que cuando he llegado estaban forrando parte de la pared, porque ella ya con los rotuladores se ha dedicado a pintar toda la pared. Entonces, bueno, estaban forrando y han dicho, bueno, por lo menos para que pinte el papel y no pinte la pared. Entonces, bueno, entiendo que ese es el motor de tu vida, ¿no, Elena?
Sí, la verdad es que sí. Es un torbellino, es la que me da, como yo digo, fuerza y vitamina.
Y entiendo que es la que te ayuda a decir hasta aquí y a salir adelante.
Sí, totalmente.
¿Cuando son tan pequeños son conscientes de que algo pasa?
Pues yo creo que sí, porque a ver, el comportamiento, muchos cambios y demás, pero bueno, ahí vamos otra vez poniéndonos al día. Ella va a la guardia, ella lleva pues su rutina y sus cosas, y la verdad que ella aquí ya es como si estuviera en casa.
Ella es muy pequeña, no sé si desde la Fundación Betania, que también hay psicólogos, hay ayuda psicológica, hablan con ella, hacen talleres, o cuando son tan pequeños todavía no. Celia, esta pregunta me la puedes responder tú.
Sí, cuando son tan pequeños en principio no, en los casos en los que se valora, con las madres se hacen talleres de parentalidad positiva, y con los menores a partir de los 7, 8 años sí que ya se puede empezar a intervenir, pero con 2 añitos el tema del juego, el tema de la rutina, el tema pues, ¿no?, de poner los límites, de que empiece a aceptarlo, es el trabajo, ¿no?, que se hace de forma diaria, pero no una, digamos, no en una intervención psicológica.
Elena, ¿tú cómo ves tu futuro?
Pues la verdad que ahora veo un poquito de futuro. Antes no veía ninguno y ahora pues muy bien. Estoy ahí preparándome en unos cursos de formación para realizar el trabajo que es el que me gusta, el que quiero hacer. Y nada, y ahí avanzando y consiguiendo proyectos y a por los objetivos, perdona.
¿En qué has cambiado en estos 2 últimos meses?
Buah, pues muchísimo, muchísimo. Ha cambiado muchísimo mi vida. Mucho apoyo, como dije antes, más autoestima, con muchas ganas de hacer cosas. De parte de las trabajadoras sociales, magnífica todas. Y nada, yo me siento como en casa y ahora mismo mi familia son ellas.
¿Cómo era la Elena que llegó y cómo es la Elena de ahora? Si tuvieras que definirla con una sola palabra.
Pues la Elena que llegó hecha, digamos, polvo. ¿Cómo te definiría la palabra? Una Elena muy, muy diferente. Triste, con miedo, inseguridad, total.
¿Y ahora?
Y ahora pues me veo fuerte, me veo cada vez más animada, más apoyada, con muchas ganas de realizar cosas y nada, la verdad que me he notado bastante cambio.
Irene, te escucha Elena.
Elena, enhorabuena, igual que el resto de tus compañeras de piso. Entiendo que ya ahora la vida la ves de otro color, absolutamente distinto.
Sí, totalmente.
Y ese color es un color bonito, seguro.
Un color muy bonito, muy bonito, muy diferente, muy bonito.
Supongo que cuando llegaste ese miedo te hacía un poco no pensar en el futuro, en tus proyectos. Ahora los proyectos ya los vas teniendo claro, tienes objetivos y esos objetivos estás convencido de que se van a cumplir. Seguro que tú ya tienes esa fuerza.
Sí, la verdad es que sí, que estoy muy segura. Me faltaba mucha seguridad, pero ahora mismo me siento muy segura.
Entiendo que ese paso de decir hasta aquí llegué, ya no quiero más esta situación, no quiero seguir así, no quiero que mi hija de 2 añitos viva esto. Ese paso es el más difícil, supongo que has tomado esa decisión en toda tu vida.
Pues sí, la verdad que es una decisión muy difícil, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida.
¿La tuviste que pensar mucho o dijiste ya ese día hasta aquí me voy?
Pues sí, fue por parte de una agresión última y ya pues dije no me echo para atrás, denuncié y aquí estoy.
A todas las mujeres que puedan estar pasando ahora mismo por una situación similar, ¿qué les puedes decir, Elena?
Pues que tomen la decisión, que estén seguras, que esto no es lo que parece, que aquí les va a cambiar la vida, se les va a apoyar. Y que no se callen y no aguanten lo que no tienen que aguantar y nada, que den el paso y sigan para adelante.
Porque hay una segunda oportunidad y hay otra vida posible.
Pues sí, la verdad es que sí, completamente diferente.
Pues Yolanda, muchísimas gracias por esta maravilla de testimonios, por abrirnos los ojos, que hay muchas veces que vamos con prisas por la vida y no nos damos cuenta de que hay otras realidades y que esas realidades existen, están muy cerquita. Así que muchísimas gracias, toda mi admiración para todas las mujeres de ese piso, todas esas mujeres valientes que ahora son más fuertes y que los harán más fuertes todavía mañana. Es un camino duro, lento, pero ese camino ya lo tienen abierto y van dando pasitos hacia adelante, hacia esa segunda oportunidad. Y también, por supuesto, enhorabuena a ese equipo que las ayuda a ser mujeres más fuertes. Muchísimas gracias, Yolanda Guirado.
Gracias, Irene.
Un beso.
Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Impresionantes esos testimonios. Y ahora quiero contarte que cada año se diagnostican unos 80 nuevos casos de cáncer infantil en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Gracias al avance de las técnicas diagnósticas, el 82% de esos casos se curan. Hoy queremos darle voz también a quienes están muy cerca de las familias y de los niños con cáncer, porque esta semana se celebra el Día contra el Cáncer Infantil. Quiero saludar a esta hora a la doctora Ana María Álvarez, presidenta y fundadora de Andex.
Muy buenas.
Y está con nosotros también Miguel Ángel García, que es gerente de Andex. Miguel Ángel, bienvenido.
Buenos días, Irene. Un placer.
Muchas gracias a los dos por atendernos, por tener este ratito con nosotros y por hablar de cosas tan importantes como las que vamos a hablar. En primer lugar, si te parece, Miguel Ángel, vamos a aclarar un poquito, para quien no lo sepa, qué es Andex, quiénes sois y qué hacéis sobre todo.
Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias por la oportunidad que nos dais de visibilizar la causa y nuestra asociación, que siempre es muy importante para nosotros. Andex es una asociación de padres con hijos con cáncer de Andalucía, donde allá por 1985 la doctora Ana María Álvarez y un grupo de padres se unieron para ayudar a las familias que pasan por la enfermedad del cáncer en uno de sus hijos en un momento determinado de su vida. Pusieron y quisieron poner a disposición de estas familias todo el conocimiento que tenían sobre la enfermedad. Hoy en día Andex ofrece una ayuda integral a estas familias. Os podéis imaginar, Irene, el impacto y el bloqueo y el escenario que supone que en un momento determinado de las vidas de esta familia pues les diagnostiquen a uno de sus hijos la enfermedad del cáncer.
Difícil situación. Difícil el camino, difícil de aceptar ese tipo de circunstancias en un pequeño, en un niño. ¿Y cómo hacéis toda esa tarea de acompañamiento? ¿Qué programas ejecutáis para que estas familias pues tengan un día a día lo más llevadero posible?
Sí, todos los programas están enfocados a la familia, como no puede ser de otra manera, y a la enfermedad. Bueno, en Andex tenemos diferentes programas. Tenemos un programa de apoyo psicológico a las familias y a los niños. Tenemos una psicóloga de Andes dentro del Hospital Universitario Virgen del Rocío que ofrece ayuda emocional a las familias para ayudarles a manejar el impacto psicológico que supone la enfermedad. Tenemos también un programa de apoyo socioeconómico donde nuestra trabajadora social acoge a las familias, las asesora y guía en aspectos sociales y laborales, ayudándoles a tomar decisiones para una buena organización para contribuir al bienestar social de la familia. Tenemos dentro de este programa una serie de ayudas económicas directas a las familias, que el escenario, bueno, tenemos familias que vienen desde fuera de Sevilla y necesitan alojamiento. Se les disparan el gasto de farmacia y de parafarmacia, necesitan también alojamiento y necesitan otro tipo de ayudas extraordinarias, como puede ser pues la adquisición de una prótesis, ayuda de fisioterapia, la adquisición de gafas, etcétera. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, Andex les ofrece esas ayudas directas a la familia para paliar un poco los gastos que supone la enfermedad. Uh-huh. Tenemos otro programa de apoyo de ocio y tiempo libre. Bueno, tanto dentro del hospital como fuera del hospital intentamos que la familia y que los niños desconecten un poco del escenario que viven. Tenemos campamentos de verano, tenemos un piso en Sanlúcar para que las familias pasen unos días y desconecten. actividades culturales, talleres, etcétera. Tenemos también, disculpa Irene, tenemos un programa de voluntariado, que es una parte muy importante dentro de Andes, tanto hacen su labor tanto dentro del hospital como fuera. Dentro del hospital pues apoyan también a los padres y a los niños y colaboran fuera del hospital en las diversas actividades que desarrolla Andes.
La verdad, decía Miguel Ángel, que yo conozco algunos de los proyectos, son todos maravillosos, y también conozco algunos de los voluntarios porque alguna vez me he pasado por vuestra sede y son también absolutamente maravillosos. Así que, doctora Ana María, quería que me hablara un poquito de la labor de los voluntarios.
Bueno, pues la labor de los voluntarios es preciosa. Los voluntarios son de mayores para acompañar a las madres y a los padres, y son jóvenes que van a jugar con los niños. El voluntariado se ha considerado siempre como el buque insignia de Andes, porque yo creo que es lo mejor de lo mejor dentro de todo lo bueno que tenemos. Y son jóvenes que tienen iniciativas, que son alegres, optimistas, y tanto los jóvenes como los mayores dan lo mejor de sí mismos. Entonces, que los jóvenes estos, con su alegría, hacen que los padres y los niños estén contentos. Los jóvenes juegan con ellos, son divertidos y responsables, y procuran que los niños disfruten, lo pasen y se diviertan lo mejor posible, para que se olviden de la enfermedad. Los niños disfrutan, las madres y los padres están contentísimos, y es lo mejor que quieren, que dentro de lo malo, pues dentro de lo malo, que haya alegría.
Claro que sí, que vean a sus hijos sonreír, que están en edad de sonreír. Ya he hablado un poquito de cómo afecta a las familias ese cáncer infantil, cómo se abre el mundo bajo sus pies, pero ¿qué pronóstico tiene también el cáncer infantil? ¿Se cura, no se cura?
Mira, gracias a Dios, el cáncer infantil se cura en el 80 o 82% de los casos. O sea, que el cáncer infantil se cura. Y han cambiado completamente las cifras desde el 70, a principios del 70, que yo organicé la unidad hasta ahora, pues ha cambiado tanto que se ha invertido el índice. De tal forma que antes curaban el 20% y ahora curan el 80%.
Se cura la mayor parte de los niños, gracias a Dios, afortunadamente, pero hay algunos que no se pueden curar. ¿Y qué son los cuidados paliativos en estos casos?
Pues mira, los cuidados paliativos es lo mejor del mundo mundial, yo diría, ¿no? Porque son los cuidados para los niños que se van a morir. O sea, que tú sabes que llega un momento en que el tratamiento quimioterápico, radioterápico y quirúrgico no es suficiente. Entonces llega un momento en que hay que suspender ese tratamiento curativo, por decir así. Es como un tratamiento holístico, de una forma holística, de forma que en los niños no se adelanta ni retrasa la muerte, se espera a la muerte natural, pero se les da calidad de vida, se le quita se procura quitar el dolor, atenderlos desde el punto de vista psicológico, social y espiritual. Mira, y fíjate, una cosa que desde aquí a mí me gustaría, si alguien de la administración nos oyera, es que deberían de extenderse a todas las provincias de Andalucía, en este caso, vamos. Es urgente que lo haya en todas las provincias. Morir al lado de sus padres y de sus hermanos, irse lentamente sin forzar la muerte. Bueno, pues eso es lo que hacen los paliativos, y no hay derecho a que unos niños tengan la suerte de tener paliativos y que otros pues no tengan esa suerte.
Pues ahí dejamos esa reivindicación, esa petición para que sea un derecho para todos los niños que pasan por este trance y también, por supuesto, para sus familias. Si le parece, doctora, quiero volver con Miguel Ángel para que nos cuente un poquito cómo sería la forma de colaborar, porque hay mucha gente que puede que nos escuche y que diga, oye, yo quiero dar un paso adelante, quiero poner mi granito de arena y quiero también ayudar de alguna manera a Andex.
Con tu permiso, déjame antes terminar, porque hay otro de los programas que, bueno, todos los programas son bastante importante dentro de Andes, pero hay otro programa de apoyo a la investigación y a la mejora de los servicios sanitarios que no se nos puede pasar, donde, bueno, Andex en su historia ha construido en el Hospital Universitario Virgen de Rocío, construyó el Hospital de Día, construyó la planta de oncohematología y actualmente estamos terminando de construir la planta de oncohematología para adolescentes, la famosa planta cero.
Planta cero.
Y evidentemente, bueno, todo esto que hemos contado y que estamos hablando sobre Andes y sobre la enfermedad y la mejora en el porcentaje de la supervivencia no sería posible sin la estimada colaboración altruista y solidaria de todas las personas, ¿no? Personas físicas, empresas, organismos, entidades locales que, bueno, de una forma u otra colaboran directa o indirectamente con nuestra causa y directamente con Andes. Sin ellos, lo que hacemos no sería posible. Es decir, la ayuda integral que ofrecemos a la familia no sería posible sin la estimada colaboración de terceras personas.
Claro.
¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, pues directamente se pueden hacer socios de nuestra asociación, que de aquí invito a que entren en la web nuestra, andescancer.es, o bien que llamen al teléfono de nuestra sede, 954-23-23-27, o que manden un correo directamente a socio@andes.es. Y igualmente pueden colaborar haciendo donativos directo o pueden colaborar también como bien ha explicado la doctora, que es muy importante para nosotros, haciéndose voluntario de la asociación, o bueno, si tienen ideas, nosotros las llamamos ideas solidarias, terceras personas que van a iniciar una actividad y que piensan en Andes como beneficiaria de la misma, bueno, pues esas serían las formas de colaborar más directas y lo dicho, invito a todos a que entren dentro de nuestra web, que es nuestra oficina en internet y bueno, cualquier cosa que necesiten o que tengan dudas, pues ahí estamos en el teléfono o en la web.
O que se pasen por la sede, porque cuando uno se pasa por ahí, nunca sale con las manos vacías, porque hay muchos detallitos que se puede llevar, que son preciosos, que están hechos con muchísimo cariño, y luego, por supuesto, tiene contacto directo con voluntarios, que son también personas estupendas y que cuentan un poquito qué es lo que hacéis, y sale uno transformado, ya lo digo yo, que he ido varias veces. Bueno, doctora, para terminar, queríamos conocer...
Qué bien, tenemos 2 minutos más, que qué bien... Que hayas sido tú al hospital varias veces.
Sí.
Ah, pues es que eso es maravilloso, vamos. Es muy importante, esto es dirigido más bien a los médicos, a los pediatras generales, que cuando tengan sospecha de cáncer en un niño, que lo manden directamente a una unidad de referencia, como puede ser la nuestra, unidad de referencia de oncología pediátrica. Y que no se entretengan haciéndoles ellos ecografías, radiografías analíticas, porque el cáncer se cura y se cura cuando se diagnostica precozmente. En los estadios primeros, cuando están localizados, a lo mejor solamente con cirugía es suficiente. Y mientras van de un hospital a otro, de este otro hospital a otro, se entretienen, la radiografía tarda, la ecografía también. Y sin embargo, aquí en oncología infantil, en la planta, se hace todo rápido y sobre la marcha.
Claro que sí, que no se dilate ese proceso, sino que esa detección precoz es fundamental para que el porcentaje de salvación aumente.
Exacto.
Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos, doctora Ana María Álvarez, presidenta y fundadora de Andex, Miguel Ángel García, gerente de Andex. Hay, sin duda, mucho por hacer, pero pasito a pasito vamos avanzando y eso es lo importante, que avancemos y que no nos quedemos quietos. Muchísimas gracias a los dos y, sobre todo, enhorabuena por ese trabajo que hacéis.
Gracias.
Un beso. Es la una. Ha sido un placer.